Saludos a quienes integran la mesa de esta tertulia de martes. María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Mauricio Raufetti, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal, cómo están?
Y Conrado Hughes.
Buenos días, amigos, audiencia. Bienvenido, Daniel, después de tanto tiempo. Se ve que las vacaciones politológicas son inconmensurables.
Tenemos que descansar, reflexionar.
Connie también estaba de vacaciones, sin embargo intervenía por teléfono.
Al pie del teléfono.
Daniel, no, Daniel.
Pero Connie no descansa. Connie no descansa.
Empezamos a recorrer temas de la actualidad en la tertulia de hoy. Hablemos de la inflación. El índice de precios al consumo subió en enero 1,9%. Lo que situó la inflación acumulada en los últimos 12 meses en 8,72%, según el reporte que divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadística. Esa inflación de enero fue muy superior a la que esperaban los analistas. En la encuesta de expectativas del Banco Central, la mediana indicaba 1,1%. Ya comentamos el asunto más temprano con Pablo Rosselli de la consultora Deloitte, pero varios de ustedes querían que tratáramos también el tema acá, en este espacio. Porque ¿quién empieza? ¿Quién larga? Mauricio, dale.
Bueno, ya que me miraron todos a mí. No, la verdad que el índice no me pareció sorpresivo. Es decir, desde el momento que en diciembre hay un porcentaje de deflación de 0,70 y algo, 0,73%, porque UTE rebaja la tarifa y después la sube, es lógico que el índice supere las expectativas. Creo que lo que preocupa es que se genere en un contexto de desaceleración económica una inflación tan alta, con una tasa de interés, que es el instrumento de política monetaria actual, tan elevado, ¿no? Es decir, los márgenes para seguir combatiendo este problema se achican en un contexto en el que además tenemos una desaceleración regional que obviamente va a pegar en la economía de Uruguay. Como si fuera poco, con un dólar bastante bajo, que está afectando la competitividad del sector industrial exportador. Entonces, la verdad que el escenario, sí, sin ser dramático, porque no creo que la situación sea dramática, y creo que los especialistas coinciden en que no lo es, sí es para preocuparse, porque no se ven herramientas cerca para combatir esto, sobre todo en un contexto de expansión del gasto público como se está dando en Uruguay.
Recordemos el contexto. En diciembre, el año 2012 había cerrado con una inflación de 7,48%. Pero claro, era un dato singular, debido a que en el último mes del año había ocurrido deflación de 0,7%, y esto a su vez estaba muy relacionado con aquella promoción de UTE para sus clientes, que se sabía era por una única vez, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que históricamente enero es más alto que diciembre y más alto que febrero. O sea, es como un pico. ¿Por qué? Bueno, porque en enero se reajustan alquileres, se suben los impuestos, aparece una serie de aumentos que llevan a que enero siempre sea un poco más alto que diciembre y que febrero. En segundo lugar, lo que sucedió acá es que el gobierno soltó las riendas. Durante los últimos 4 meses del año pasado, el equipo económico implementó toda una serie de medidas, como el control de precios, ese acuerdo con los supermercados, que llevaban a que el empuje inflacionario fuera menor.
Claro, pero de una forma muy artificial, ¿no?
Bueno, desde luego. Pero cuando decimos, cuando tú recién decías, bueno, nos quedamos sin herramientas, no creo que sea así. No,
dije que se ven pocas herramientas. Bueno, una tasa tan alta.
Una de las herramientas que utilizó el año pasado el equipo económico fue el de pacto sobre precios. Es una herramienta utilizada en muchas economías cuando se enfrenta a esta clase de problemas. En diciembre cayó ese acuerdo y bueno, enero es algo así como, enero, febrero, marzo van a ser algo así como meses de prueba. Ver cuánto empuja la inflación. Y probablemente a partir de abril, mayo, junio, el equipo económico deba volver a actuar sobre algunas cosas que son bastante obvias. La primera, y en esto creo que van a estar todos de acuerdo, es la política salarial, ¿no? O sea, esta forma de acuerdo sobre inflación pasada y recuperación empuja naturalmente a aumentar el consumo y por tanto al aumento de los precios. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho cómo se está dando el debate en torno a esto, ¿no? Porque acá hay acusaciones bastante fuertes de algunos actores políticos, no economistas, sino actores políticos. Por ejemplo, ayer escuché a Luis Alberto Heber hablando de maquillaje, ¿no? De que el gobierno había maquillado en diciembre las cifras. Y eso no es cierto. Por ejemplo, en Argentina sí se maquillan las cifras.
Sí, estaba reiterando una postura sindical, Heber, ayer cuando hablaba, ¿no? Es decir, que se maquillaron las cifras, pero no creo que lo hayan dicho en el mismo sentido que se dice en Argentina, donde las cifras están falseadas, que no es lo mismo. Creo que se referían más bien al tema de que como UTE bajó las tarifas, bueno, de alguna manera se morigeró.
Bueno, pero el gobierno está diciendo, ¿no? El gobierno está diciendo que hay una coincidencia entre la política de UTE, la política comercial, y la lucha antiinflacionaria del gobierno. Los economistas de la oposición, por ejemplo Javier de Aedo, hablan de feliz coincidencia, pero no hay pruebas de que el gobierno haya intentado esa maniobra o haya llevado adelante a priori. Para mí esa es una acusación muy grave que me parece que se debería sacar del debate, porque si se va a discutir en esos términos, me parece que el debate no va a llegar a nada. Me parece que digo esto porque ahora se va a llevar a Lorenzo al Parlamento. Ya se anunció
Gandini
lo va a llevar. Entonces me parece que hay que separarlo. Este es un problema bastante grave, tal vez uno de los más graves que tiene el país, y que requiere en cierto modo de un análisis serio, ¿no?
¿Otros comentarios, Connie, por ejemplo?
No, yo, a ver, primero escuché a hoy de mañana al presidente del directorio del Partido Nacional, y él cita una calificación muy tradicional, que era del amplísimo y cultísimo vocabulario de quien fue el senador Dardo Ortiz. Y dice, esto fue una engañifa. Yo no estaba seguro de que se pudiera interpretar como una engañifa, porque es el engaño artificioso con apariencia de utilidad, y entonces está perfectamente bien usado. Porque yo no, y creo que, digamos, que a pesar de lo que dice José Lolo López, no es que les organizaron esta trampa. En realidad, el gobierno...
Lo cierto es que, debido al dato de inflación de diciembre, y lo que terminó siendo la inflación del año, bastante más baja de lo que venía hasta ese momento, 7,48%, el ajuste salarial aplicar a principios del 2013 fue más bajo de lo que iba a ser, ¿no?
Absolutamente, o sea, la idea de que es con apariencia de utilidad no dice con la intención, o sea, no está hablando de la intención de jorobar a COFE.
Sí, ahí está el argumento de Masoller también, que dice, bueno, hay que ver cuál es el poder real de compra de los salarios después, ¿no?
Pero, hay dos datos bien claros. Primero, el mundo de los expertos, del que yo no integro, se encontró muy sorprendido con que en el índice, no vamos a explicar cómo se hace un índice de precios, pero es matemática pura, es básicamente promedios ponderados, pero interviene de manera significativa, todos lo sabemos, en Uruguay la energía eléctrica es muy cara, y por lo tanto tiene una alta incidencia. Bueno, había un plan que fue discontinuado y por lo tanto UTE subió 23% en el mes de enero. Es decir, yo en mi casa no lo voy a sentir porque UTE no me devolvió nada. Pero el común de la gente...
¿Tú no habías tenido el beneficio de UTE Premia?
No había tenido el beneficio de UTE Premia, me parece, porque soy viejo usuario del sistema de tarifa inteligente. Entonces me parece que ese premio no lo tenía, pero capaz que es de burro.
¿Pero por qué decís que subió 23%?
No, dice el índice.
Sí, sí.
Dice el índice. 23% es el aumento de, en el rubro vivienda, UTE es 23%, porque el rubro vivienda son los alquileres, los impuestos municipales, repasé.
Ese rubro aumentó 23%.
UTE.
No, pero ahí están los impuestos.
El rubro son 7.
Ahí están los alquileres.
No, eso subió... Eso subió 7,5%. El promedio ponderado subió. El problema es que la ponderación de UTE es tan grande. Pero esto es un tema técnico. nadie, digamos, sorprendió a los técnicos, pero todos están diciendo lo mismo, y yo voy a simplemente decir que suscribo lo que dijo hoy de mañana Pablo Rosselli. Miren, señores, y también lo estaba diciendo Daniel Chaschetti, aquí hay dos problemas bien complicados. Uno es la política salarial y otro es el nivel del gasto. Punto. Ahora, eso es ortodoxia. Lo de llamar a los supermercados es heterodoxia de naturaleza morenística. Argentina, de extraordinario resultado. Tienen 30% de inflación en la Argentina.
María.
Varias cosas. En primer lugar, yo creo que es una buena cosa que el Instituto Nacional de Estadística nos merezca confianza, tanto en su honestidad como en su solvencia técnica. Aquí no creo que nadie haya hablado, espero que nadie haya hablado de maquillaje en ese sentido.
No.
Porque el Instituto Nacional de Estadística tiene una larguísima trayectoria a través de muy distintos gobiernos que muestra que sus estimaciones son correctas en las hipótesis en que las hacen, en las condiciones en que las encuestas se hacen, que además son públicas y explica cómo se hacen, cosa que me parece muy importante y no siempre ocurre con las encuestas. Otra que sí, el efecto enero siempre es así, la inflación de enero históricamente es de las más altas. Y después, temas bastante bastante complicados. Yo creo que sí, que hay una situación compleja, pero en absoluto crítica ni desesperada. Y que la situación compleja se compone de una cierta desaceleración, que todavía es crecimiento. Está bien ponerse alerta cuando se desacelera algo, ¿eh? No hay que esperar a que pare de crecer.
O sea, se sigue creciendo, pero
se sigue
una
creciendo,
velocidad
pero
menor.
No menor, claro, uh-huh. Se bajó la velocidad. Una inflación que era de esperar, esta inflación de enero a mí francamente no me sorprende, y un dólar bajo, que es más bien signo de que al país macroeconómicamente le va bien. Es un poco curioso, porque cuando macroeconómicamente hay una buena situación, la moneda local se aprecia, y eso vuelve difícil la competitividad para determinados sectores, en particular el industrial, el que tiene más inversión en sueldos, claro, obvio, el que paga más sueldos, y por lo tanto es el que genera más fuente de trabajo. Por lo tanto, a los países les interesa ese sector. ¿Cómo se manejan las prosperidades? Las prosperidades pueden ser peligrosas. Por ejemplo, prácticamente ningún país petrolero es muy rico en cuanto a su sociedad. No se vive demasiado bien, aunque de repente el Producto Bruto Interno per cápita sea muy alto. Salvo tal vez Noruega, que tomó medidas muy ordenadas en cuanto a esa prosperidad, invertirla bien. Y esas son medidas de largo plazo, no son medidas además del equipo económico solo. Yo creo que, como alguna vez los maestros dijeron, la escuela sola no puede, la economía sola no puede. Hay que hacer una política de desarrollo con distintos componentes, en la cual la inversión en educación, la inversión en industrias nacientes, es muy importante para fomentar cosas que se quieren hacer con esa prosperidad macro, que no es la prosperidad de cada uno, repito, pero para invertirla bien, y para cuando las cosas cambien.
Pero eso se está haciendo.
Eso se está haciendo. Yo creo que debería hacerse más, pero bueno, sobre todo que todos queremos más de repente. No es que digo que no se está haciendo, pero digo que hay que poner un fuerte énfasis y que esas sí son medidas que se están haciendo y que son medidas de largo plazo. Medidas de más corto, puramente económicas, las hay, como la recompra de bonos, la baja de tasas de interés que de repente ya no es necesario que sean tan altas, pero esas son cosas mucho más técnicas.
Bueno, justamente solamente un apunte, ¿no? Nosotros somos vecinos de dos países que tienen situaciones totalmente diferentes en materia de inflación, ¿no? El caso de Argentina, Connie decía, tiene una inflación de 30%. Bueno, la última estimación de las consultoras privadas, que están censuradas además, es de 26,6%, si no me falla la memoria. En el año 2012 las cifras oficiales andan apenas por encima de 10. El Fondo Monetario cuestiona todas las estadísticas de
Argentina. El viernes sacó la roja.
Es decir, un voto de censura argentina en el Fondo Monetario, algo histórico, nunca pasó. Bueno, la inflación en Argentina es una mentira y es producto, ese índice real de 26% y pico, de una política de gasto público totalmente descontrolada, subsidios entregados con criterios totalmente populistas, bueno, en fin, lo que leemos todos los días en los diarios. En cambio tenemos del otro lado a Brasil. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? Cuando Dilma Rousseff asume y hereda un gasto público absolutamente inflado por el gobierno de Lula, de una manera absolutamente desproporcionada, lo decían los economistas a gritos, lo que pasa es que la economía brasileña crecía a un ritmo que permitía todo, lo primero que hizo fue darle un guadañazo al gasto público. Fue lo primero, la primera gran medida de Dilma Rousseff fue esa. ¿Por qué? Porque de esa manera baja la presión sobre la inflación y le permitió al Banco Central bajar la tasa de interés, que era la más alta del mundo, en ese momento, la segunda más alta del mundo, y fomentar el consumo. ¿Para qué le sirvió a Brasil? Para que en un contexto de desaceleración como el que se venía, y se vieron venir los brasileños, y se vino, el país pudiera, gracias a su economía interna, empujar un poquito más. Nosotros no tenemos esos márgenes. Y a eso me refería yo cuando decía que hay mucha gente que está manifestando preocupación porque no hay tantos instrumentos diferentes para atacar el problema.
Los instrumentos terminan siendo casi siempre los mismos. Pero es difícil en economía saber hasta dónde se actúa, hasta dónde se mete mano y hasta dónde no. Pero me llama la atención que algunos argumentos de los que, no digo los que dijeron aquí, de los que se han esgrimido son un poco contradictorios entre ellos. Porque hay gente que reclama fuertemente la reducción del gasto público y protesta fuertemente contra que los salarios hayan subido poco. Le puede no gustar la manera, pero en realidad son cosas que van para el mismo lado. Si los salarios públicos suben poco, se reduce el gasto público, ¿no?
Sí, acá hay un problema, ¿no? Digo, cuando se dice hay que reducir el gasto público, no se dice en qué se está pensando, ¿no? Yo le pregunto, bueno, ¿qué vamos a gastar? ¿Menos en educación? ¿Menos en salud? ¿Menos en seguridad?
No, pero de repente... digo, tengo mucha experiencia en eso, si querés hablamos, pero en otro momento, porque yo tuve que contribuir...
participaste del ajuste fiscal del 90.
No solo el ajuste fiscal del 90, la baja de... Yo anuncié una inflación del 127% y 3 años después el gobierno que yo ya no integraba más, entregó el gobierno con 30 y 2 años después el Uruguay bajó de 2 dígitos y nunca subió. Daniel, así que de eso entiendo algo.
Yo entiendo que la herramienta no debería ser disminuir el gasto público, sino que debería ser controlar el aumento salarial. No puede ser que los salarios aumenten a una tasa de un 5% anual y la economía crezca un 4%. O sea, el gasto público viene correlacionado con el PBI. Cuando uno mira las series históricas, más o menos venimos gastando un porcentaje más o menos estable del PBI.
Bueno, eso es uno de los puntos que cuestionan los analistas. Sí. El año pasado, por ejemplo, el gasto creció 10%.
Claro.
Y eso es bastante más que el crecimiento.
Se salió claramente de la línea.
El tema de la política salarial viene ya desde hace 3 años con aumentos superiores al crecimiento de la economía. Entonces, a mí me parece que... Y acá entra la política. A mí me parece que el gobierno debería intentar un acuerdo, un pacto con los sindicatos. Así como lo logró con los supermercados, tienes que ir a negociar con los sindicatos y decir, señores, estamos en una situación de complicada. Hace 10 años que el salario real viene creciendo. Bueno, es hora de parar. Vamos a ajustar los cinturones y las pautas de aumento tienen que ser distintas. Se tiene que negociar sobre la base de la productividad. Y se tiene que ir a negociaciones micro, ¿no? O sea, por rama y, si es posible, por empresa, para poder, de esta manera, generar aumentos reales, sólidos, basados en cuestiones materiales y no en cuestiones administrativas.
Yo creo que, a mí me importa mucho en estas cosas la semántica. Por ejemplo, el sistema de pautas que ha adquirido de manera inerte, porque ya tiene vida propia, las negociaciones salariales, cuando yo estoy, no me he sentado en las mesas de negociación ahora, pero sigo las de empresas donde estoy, es que tenemos que agregar X puntos de recuperación. Sí. Entonces uno diría, perdón mi amigo, espere un segundito, vamos a la palabra, ¿qué es recuperar? Es volver a tener algo que tenía. Mire, mi amigo, los niveles salariales que hoy gana cualquier rama de cualquier sector, incluyendo aquellos que están verdaderamente sonados, como algunos sectores exportadores que no tuvieron compensación por la vía de incremento de los precios internacionales, jamás en la vida le pagaron a nadie eso. Por lo tanto, no me hable de recuperación. Diga que usted quiere más y le ponemos un nombre, pero no me diga recuperación es cuando uno tiene un proceso de deterioro y acuerda con la otra parte, te voy a devolver. Es decir, si el propietario de la casa donde yo alquilo se comió un momento que tres años, digamos, como ocurrió entre el Uruguay en el año 2002 al 2004, no se ajustó ningún...
recuperamos el salario real del 99.
Sí, no, sea, no, recuperaste nada. Se recuperó todo. No hay nada para recuperar. Entonces, lo que puedo discutir es productividad. Díganme si... Digo, y tampoco me lo expliques a mí, porque yo lo puse en el convenio que firmé con el actual senador Lalo Fernández, con los bancarios públicos, sobre el tema de lo que es recuperación de naturaleza productiva. Bueno, cuando acá no hay nada de crecimiento de la productividad, pura y exclusivamente derivado de lo que es una pauta que desde el gobierno se da, y después en los convenios colectivos, el representante del Poder Ejecutivo termina conectando eso, este año se la van a ver en figurillas, y yo sé que desde el Ministerio de Economía les están diciendo a los del Ministerio de Trabajo, guambia con las pautas, pero ya los muchachos se adaptaron a pedir recuperaciones de cosas que no tienen que recuperar porque no existen.
María, ¿algo más y cerramos el tema?
Para cerrar, pues tendríamos más sobre la productividad. A mí me parece muy bien el enfoque por productividad, que hay que hacerlo bien, pero no diría que no hay ningún crecimiento de la productividad. Estoy pensando, por ejemplo, en las grandes empresas públicas, que están atendiendo un volumen muchísimo mayor de servicios, digamos, de telecomunicaciones, de electrificación, de lo que sea, con incluso menos cantidad de empleados si lo miramos solamente de un punto de vista cuantitativo.
Eso supone productividad. Menos cantidad de empleados en lo que va el gobierno menos Mujica, se incorporaron 12.600 y pico de funcionarios nuevos.
La mayoría son maestros.
O sea, a la función pública.
Sí, quizás, la mayoría quizás son maestros, no hay que
tergiversar. De repente son necesarios, pero
quizás lo que está planteando María va por el lado también de lo que mencionaba Daniel hace un rato, que los aumentos salariales, los convenios, los acuerdos, tienen que ser específicos para una determinada realidad. No para todas las empresas públicas, sino para la empresa pública tal que tuvo un aumento de productividad.
No,
cual,
y no solo en cantidad, también en complejidad.
Y lo mismo en el sector privado. No toda una rama se comporta de la misma manera. Hay empresas grandes, empresas chicas, etcétera. Y ese es uno de los asuntos a discutir que cuesta
y el incremento aceptar. De la productividad tiene que ver con la productividad de la mano de obra, porque hay productividad de otros factores. El incremento de la productividad de la mano de obra tiene que ver con las incorporaciones de tecnología en aquellos lugares donde se puede hacer. No se ha encontrado
en
alguna rama.
A veces no, a veces tiene que ver con la organización del trabajo.
Pero esas son mucho más ricas que las otras.
Reitero, el gobierno tiene que ponerlo sobre la mesa y llamar a los sindicatos y decir, bueno, tenemos que discutir sobre esto, no hay otro camino. Obviamente en la cultura sindical esto no está instalado, pero bueno, hay que tomarlo y hay que avanzar en esa línea.